Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Sean todos bienvenidos una vez más a Libertópolis por la tarde. Hoy, viernes 2 de julio del año 2021, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos en la mitad del año, hoy es el día 183, estamos exactamente a la mitad del año. Y si te llamas Humberto, feliz día de tu santo. Recordamos también en 1964 la firma de Lyndon B. Johnson, que ponía fin al apartheid en Estados Unidos. Entre otras remembranzas, en el año 2000, Vicente Fox fue el primer mexicano en ganarle una elección presidencial al PRI. También recordamos el fallecimiento de Jean-Jacques Rousseau en 1778. Vamos a platicar de algunos de sus compañeros autores más adelante. El fallecimiento también de Porfirio Díaz en 1915, el fallecimiento de Ernest Hemingway, el gran autor, de 1961, y para hablar de esto y muchos otros temas que son más relevantes que una simple remembranza, me acompaña David Orrego. David, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
No, qué interesante escuchando esos datos curiosos, porque si hablamos del PRI, es increíble la hegemonía o la independencia partidaria que tuvo por muchos tiempos, casi un siglo, ¿no?
Sí, fue 70 y pico de años de gobierno interrumpido, en donde incluso los más acérrimos rivales del PRI, de todo lo que defiende el PRI, se unían al PRI para tener posibilidades de ser alguien en México.
Yo creo que es uno de los, bueno, sabemos ahora de dónde viene esa institucionalidad, pero de los pocos partidos institucionales en América Latina. En Guatemala tenemos partidos franquicias que van de 5 años, 3 años.
Sí, y algunos que ni siquiera... A ver, hay algunos que les hacen publicidad de partido durante 4 o 3 años y al final no, ni siquiera los aprueban. Pero, en efecto,
otro 10 pesos.
En algún momento lo vamos a tener que discutir, pero para entrar en materia, vamos a empezar con algunos de los resúmenes de las noticias más relevantes de esta semana, empezando por Estados Unidos y la lista Engel. Algunos diputados, jueces y magistrados señalados por Estados Unidos por corrupción figuran en esta lista, que tiene unos nombres que para nosotros son comunes. O sea, los escuchamos en las noticias todas las semanas, tipo Gustavo Alejos o Felipe Alejos, el juez Maynor Motto y incluso el expresidente Álvaro Colón. Y al final, esto se repitió también con políticos y figuras hondureñas y salvadoreñas, pero resalta que Guatemala es el país con más nombres.
Creo que Honduras le gana por uno.
Pero
la diferencia entre el Triángulo Norte de los tres países es que Guatemala diversifica más la lista.
Sí, correcto.
Porque tenemos 20 personas, 6 congresistas, 4 jueces o magistrados, 3 ministros o viceministros, 2 asesores o exasesores, un expresidente, un alcalde y 3 personas representantes de ONGs, que es nuestro gran amigo.
Sí, figura Ricardo Méndez Ruiz y el abogado de la Fundación contra el Terrorismo, que es Raúl Falla, quien expresó y no se cortó en Twitter al afirmar que, y cito, nadie se muere por ir a Estados Unidos y a nadie le interesa una lista. En Guatemala no tengo ningún proceso penal abierto. Y fíjate, a mí me da risa, bueno, no me da risa, me da un poquito de cringe, como dice la chaviza ahora, de ñañaras. Que, a ver, ok, tal vez él a su avanzada edad ya no le interesa ir a Estados Unidos, pero él va a tener hijos, nietos, tiene sobrinos, tiene familia que tampoco va a poder entrar a los Estados Unidos por las declaraciones tan irresponsables, déjame decirlo, de él, independientemente si mereciese estar en la lista o no.
Y sí, es que la sanción no es tanto revocar a la visa a él, sino también impedírsela o el acceso a sus parientes más cercanos. Si no, vemos lo que pasó con estas familias del los BAC, que a todos,
sí, es correcto. Incluso los PAIS también, a todos se les quitó el derecho de visa, o sea, de entrar a los Estados Unidos y a muchos otros países que te piden la visa gringa,
sí,
para no tener que hacer procesos con ellos. En otro orden de noticias, de ahí, en los primeros 5 meses del año aumentan las denuncias de extorsión, es decir, aumentaron las extorsiones y también los homicidios, concentrándose en los 18 municipios más violentos de Guatemala, que en teoría, digamos, son los mismos de siempre. ante, de nuevo, aquella, ¿cómo decirlo? Aquel disclaimer que hizo el presidente en 2020, a finales del 2020, inicios del 2021, bajamos la violencia. Sí, es que no, pero, de nuevo no, no bajaste nada. La pandemia te salvó.
No había forma de hacer violencia, así que se quisiera. Pero lo subieron, y eso es lo que no se menciona también. Yo estaba en la universidad cuando hice un trabajo sobre la violencia intrafamiliar, uh-huh. que obviamente las personas iban a estar mucho más juntas bajo un techo, y pronosticaba que el índice de violencia, los niveles de violencia intrafamiliar iban a subir. ¿Y qué es lo que ha sucedido usualmente? Si nosotros comparamos la estadística, la violencia intrafamiliar, pues es un dato que se elevó durante la pandemia, y obviamente los números de aquellos tipos de delitos que pudieras hacer al aire libre...
Va a reducirse, vamos.
Es una lógica.
Es como, redujimos los accidentes de tráfico, brother, todos estamos encerrados. Pero sí, en efecto, y fíjate, una colega mía en Twitter que es internacionalista por la Universidad de San Carlos, lo puso, que la violencia de género, esto lo puso en junio del año pasado. Ahí sí, a manera de profetización, que la violencia intrafamiliar iba a aumentar y que consecuentemente por la crisis económica las extorsiones iban a aumentar en el 2021 y el 2022. Y bueno, no solo es cuestión de tener razón, sino de que no se está haciendo nada para lograr el objetivo contrario, que es bajar, no subir. Sí. Eso haría yo.
No, y para nuestros amigos, si quieren entender, es lógico, ¿no? En la estadística esto se llama, o en la argumentación, se le llama el razonamiento lógico motivado por una falacia de evidencia incompleta. Porque originalmente el dato no es falso, es decir, la violencia bajó, eso es muy cierto. Pero nos están dando una falacia en la que nos tratan de comparar algo con peras y manzanas que no cabe.
En efecto.
Y aquella población que consume diariamente este tipo de noticias sin profundizar en la estadística, porque no tienen por qué hacerlo tampoco, aprovechan de esa facilidad de engañarlos. Pues al final es una falacia de evidencia incompleta.
Bueno, y también si nos vamos a la parte más romántica, es escupirle en la cara a las víctimas de violencia. No hay otro nombre. Pero en otro orden de noticias, también el boleto de ornato deja de ser requisito para trámites administrativos y judiciales. Uf. Igual lo tenés que pagar, pero vamos, por una inconstitucionalidad presentada por Alexander Einstein y el licenciado Juan Pablo Gramajo, que le mandamos un gran saludo desde aquí.
Grandes juristas, ¿no?
Muy grandes juristas. La Corte de Constitucionalidad resolvió que ninguna institución podría exigir esta constancia de pago del boleto ornato para hacer trámites, a lo que la ANAM, por supuesto que iba a reaccionar, y dijo que... esto ponía en peligro los ingresos de las municipalidades. Y fíjate, yo estoy de acuerdo, pero también estoy consciente de que ningún ingreso municipal está por encima de los derechos de los ciudadanos que están ya estipulados en la Constitución.
Sí, es que aquí hay un tema interesante porque viene de este movimiento de reducir lo más que se pueda los procesos burocráticos que impiden ejercer nuestros derechos.
Claro.
O sea, el derecho a acceder a un trabajo dentro del Estado impedido por un requisito que no es un antecedente penal, no es un antecedente judicial, incluso con ello, pero es decir, delimita los derechos del individuo en una sociedad.
David, si nos pasamos a la escena internacional, el presidente, pero difícil llamarle presidente, el emperador del Partido Comunista Chino, que está de cumpleaños, 100 años cumple el Partido Comunista Chino, mencionó en un acto multitudinario digno de aquellas películas donde se endiosa a algún líder, valga la redundancia que se cree Dios, Xi Jinping, dice, China no será oprimida. El presidente advirtió que aquellas potencias extranjeras que intenten intimidar o se intenten meter con China recibirán un golpe en la cabeza.
Pues mira, yo le creo.
No, yo también, vamos.
Es decir, nadie puede meterse a mi casa más. O sea, que la autoridad es él.
Sí, claro. Pero a ver, el poder comercial de China, quítale a China las compras de Occidente. ¿Qué va a pasar con ellas?
Sí.
O sea, al final de cuentas, a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente, hay muchos líderes y muchos países que siguen atascados en 1915 pensando que les va a ir mejor solos que acompañados.
No, la interdependencia y la globalización es tan explícita hoy que no podemos decir, encerrarnos en nuestro propio país creyendo que podemos autoabastecernos de cualquier cosa. Esto es un poco lo que decía David Ricciardo, este economista de las ventajas comparativas y las competitivas, que podríamos meter otro concepto, en el que en algún momento un país necesita de los recursos de otro porque no sabemos producirlo. Es decir, Guatemala produce bien o vende bien el café porque otros países no pueden hacerlo.
Y viceversa, al final de cuentas, imagínate nosotros ahí sin chips de otros países, no tendríamos Libertópolis por la tarde y no estaríamos aquí el día de hoy. Entre otras cosas, entre otro... No, ya ni siquiera es entre otro. Nos pasamos de nuevo, David, a lo que Dafne y yo llamamos el monotema. Y es que hay dos monotemas, el monotema 2020, que son los casos, que hablando de casos, ayer casi se llegan a 3.000 casos. Es segundo día consecutivo superando el máximo de casos reportados en Guatemala. Hay más muertes, por supuesto, pero sobre todo, bueno, sobre algunas cosas resalta el monotema 2021, que son las vacunas. El Congreso, al fin, que bueno, según la ministra, esto se tuvo que haber aprobado a finales de febrero, pero se aprobó la ley de exención y de compensación por uso de vacunas contra el COVID-19, y habría que... Esto fue planteado por el Congreso, por el gobierno, para exonerar las farmacéuticas de responsabilidades por reacciones adversas y crear después un mecanismo de compensación. Esto se hizo porque solo esta es la única forma en la que se pueden... abrir puertas a más donaciones, a donaciones masivas, como por ejemplo la que recibió Honduras ayer, de 1.5 millones de vacunas por parte de Estados Unidos, y de la compra directa de vacunas a empresas de Estados Unidos, que sería Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, y me falta una que ahora no la recuerdo. Al final de cuentas, esta normativa tuvo 121 votos a favor, 5 en contra, que ya me dirán por qué votaron en contra, y 34 ausencias. ¿Qué me contás de estos datos,
Dave? No, es lo que sucede ahorita con el gobierno es que está enfrentando una crisis de acceso a la vacuna. Y no tuvo éxito en acceder comprándola con el mecanismo de COVAX ni con la negociación directa o indirecta con Rusia. Y pues la única salida que nos queda ahora es recibir donaciones, ¿no? Entonces, las farmacéuticas estadounidenses sí han dejado muy claro que necesitan una ley de exenciones para que las donaciones se puedan hacer. Pero no hay como rapidez, no hay prioridad. Y en lo que se entramparon en las enmiendas, especialmente en el artículo 10, inciso C, que establece que las cláusulas de confidencialidad que resguardan los contratos y la información contenida en los mismos es información confidencial. Lo que alegan muchos diputados es... Vamos a publicar una ley y vamos a tener contratos con farmacéuticas, contratos que no vamos a leer, contratos que no sabemos si vamos a comprometer los intereses del pueblo guatemalteco. Este es un debate, puede ser una estrategia política, puede no serlo, pero al final de tanto es lo que han pedido las farmacéuticas, que se resguarde ese capítulo o esa cláusula de confidencialidad. Hasta ahora Guatemala dio 10.2 millones de dólares en COVAX, del poco la poca gestión que se ha hecho para recibir esas vacunas. Y no hablemos del dinero que dimos con los rusos, que pues sabemos que no van a poder abastecer, no porque no quieran, sino porque el ritmo de producción de ellos es difícil, pues porque tienen que lidiar con su población y no digamos con otros mercados.
Y con los compromisos que ya habían adquirido, porque hay que decirlo, Guatemala llegó bastante tarde.
No, sí, Argentina negoció con Rusia 20 millones de dosis, de las cuales no ha recibido ni la mitad.
Claro.
Y en el Clarín, que es este medio importante de América del Sur, se destaca un estudio en donde no va a recibir la segunda dosis Argentina.
Imagínate.
Porque, o sea, no puede abastecer Rusia. Y de ahí que sale la Sputnik, que es como esta versión más comercial, más barata.
Una
sola dosis. Como para poder compensar esa falta de abastecimiento en los países. O sea, si Argentina no va a lograrlo, dudo que Guatemala.
No, y a ver, fíjate, hay un portal muy útil, se llama Our World in Data. Lo pueden buscar así en Google. Sacaron una gráfica, hay una gráfica perenne esta todo el tiempo de cómo va la vacuna en diferentes países y uno puede elegir qué países comparar. En esta comparación se incluyó a Chile, a Uruguay, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, República Dominicana, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Guatemala. Chile tiene al 65% de su gente con al menos una dosis. Uruguay al 64% de su gente con al menos una dosis. Estados Unidos tiene el 53% de su gente con una dosis, con al menos una dosis. La Unión Europea ya va por el 50%. República Dominicana por el 47%. Argentina 35%. Brasil 34%. Costa Rica 30%. El Salvador está llegando a 30 también, México tiene 23% aproximadamente, Panamá está cercano a los 23, le sigue Colombia con más o menos lo mismo, Ecuador con 15% y muy por debajo en el sótano, compartiendo, no, de hecho Venezuela ya está por encima de Guatemala, Guatemala con un 3.8% que vendría siendo 750 mil vacunas aproximadamente.
No, y hasta fecha de hoy, a las 5:20 de la tarde, tenemos los datos del MESPA, del Ministerio de Salud, 796.497 personas vacunadas con la primera dosis, 161.389 personas vacunadas con el esquema completo, es decir, las dos dosis, y con un total de 957.886.000 dosis administradas. Es decir, apenas hemos llegado al millón. De los 14, 16 millones de personas que habitamos. Entonces, el gobierno tiene desafío por gestionar mucho mejor, mucho más eficiente. Ya no lo pudo hacer con la compra, hoy lo tiene que hacer con las donaciones y pues al parecer no se muestra como mucho interés por recibirlas.
No, y respecto a esto, Salud, el Ministerio de Salud, la ministra de Salud dice que le exigió a Rusia la devolución del dinero que se pagó estos 8 millones por las Sputnik 5 e intentó sugerir algunos otros escenarios para renegociar. Y bueno, le condicionó al Fondo de Inversión Rusa dándoles 20 días para que mandaran las vacunas y 5 días para que devolvieran el dinero.
Si no invadimos.
Sí, porque nosotros tenemos mucho poder. Claro. Pero resulta que el Fondo de Inversiones Rusas dijo que ellos no han recibido ninguna exigencia de la devolución del dinero ni nada parecido. Y en el mismo orden de noticias, todos sabemos que Pedro Orlov viajó, el canciller viajó a Rusia para intentar renegociar el contrato, pero resulta que Pedro Orlov no leyó el contrato, que no le dieron un calendario de entrega de las vacunas y regresó diciendo que lo que sí pueden hacer es negociar el envío de vacunas de Sputnik Light, que al final de cuentas ya no es cuestión de que vacunen bien, sino de... Pero ¿por qué no te están dando por lo que pagaste? Que pagaste un montón de eso. O sea, no fue una donación, no fue un regalo.
Estamos hablando de 614.5 millones de quetzales por el 50%.
Pero, sí.
Estamos hablando de 8 millones de Sputnik 5 que deberíamos de tener. Ya. O por lo menos tener esa promesa del abastecimiento semanal que se había dicho.
Porque si recordamos también el programa de vacunación que había presentado el Ministerio de Salud, para que ese programa se cumpliese con las fechas que habían dicho,
un programa tendríamos ambicioso.
Que vacunar a 50.000 personas diarias.
Sí, sí, sí.
Y no se está haciendo ni cerca.
Hasta el momento hemos recibido 150.000 dosis del Sputnik 5, 150.000 de 8 millones. Y bueno, otro tema a destacar, que el canciller no necesariamente viaja a negociar, sino a trasladar la preocupación del presidente Yamatei por que no se estaba cumpliendo el contrato y regresó con esta propuesta de renegociación que al parecer dudo que se la vaya a tomar la señora ministra, pero tenemos muchos escenarios que tal vez no coinciden porque la señora ministra dice, bueno, si no nos van a dar el dinero, pues ya no queremos nada. Es decir, también dice que este 50% de anticipo que ha cedido estos 614 millones de quetzales, que sea mejor el total por las 8 millones y que ya no nos den las otras, el restante.
Bueno, al final de cuentas... sin duda es un contratiempo que se tiene que superar rápido porque son vidas humanas las que se está costando. Y aprovechando el contexto, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas con aforos horarios para comercios, mercados, iglesias, bares, tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Que hay confusión porque, bueno, sabemos que la comunicación no es el fuerte de este gobierno y no se sabe si son sugerencias o si son medidas. También se limitó el aforo del transporte público y las medidas, las disposiciones nuevas son las siguientes. El transporte público colectivo urbano y extraurbano tendrá que circular únicamente con el 50% de aforo, aplicando a los niveles de alerta sanitaria roja, naranja y amarilla. Los mercados municipales, cantonales, satelitales, supermercados, tiendas de conveniencia de barrio y que se localicen en municipios que tienen alerta roja tendrán permitido el aforo del 25% de su ocupación, pudiendo desarrollar actividades hasta las 7 de la noche. Los que se localicen en municipios con alerta naranja y amarilla, 50% de ocupación y actividades hasta las 8 de la noche. Los centros comerciales, plazas comerciales y similares que se localicen en municipios con alerta roja, aforo de 25% también, desarrollando actividades hasta las 7 de la noche. Y las áreas comunes como juegos infantiles, espectáculos, permanecerán cerradas. Y los restaurantes de food courts podrán prestar servicios únicamente para llevar. Los parques nacionales y sitios arqueológicos con alerta roja, un aforo no más de 75 personas. Los bares y centros de diversión nocturna que se localicen en municipios de alerta roja, que son casi todos, 25% de su capacidad con grupos de 5 personas máximo por mesa y desarrollar actividades hasta las 7 de la noche. Y los cines y teatros, lo mismo, con alerta roja, 25% de su capacidad. La venta de boletos tiene que ser en línea para no hacer filas en taquilla y también con actividades hasta las 7 de la noche. Y otra cosa que le va a volver a molestar a los guatemaltecos, ya hubo lío por esto, fue que los templos religiosos también 25% de su capacidad y no se pueden estar abiertos más de las 7 de la noche.
Sí, no, creo que las medidas se pueden discutir. Hablábamos de la discusión sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué tan eficiente era reducir el tiempo de las personas en lugares públicos? Pero retomando un poco el tema de la data que estábamos leyendo, me pareció interesante que el otro día leí en Prensa Libre que el 78% de las muertes por COVID se habría evitado con la vacunación, si hubiéramos cumplido con el programa. La publicación dice que han fallecido, bueno, pues esta es una publicación del 15 de junio, la data la tenemos un poco desactualizada, pero el 77,8% de las personas que han fallecido pues son de 50 años, mayores de 50 años, entonces sí, que debieron haber estado contemplados en la segunda fase de vacunación.
Por eso te decía, cualquier retraso con las vacunas a partir de esa fecha es con vidas humanas que se está pagando. No sé si la ineptitud, la ineficiencia, la incapacidad o simplemente el desinterés de quienes estén en aquellos puestos que pudiesen hacer algo para agilizar la vacunación. De hecho, Prensa Libre sacó hoy una lista de los responsables que el país lleve 170 días sin vacunas, donde figura la ministra de Salud, el canciller Brolo, el presidente Yamatei, el Congreso de la República, que todos son tan culpables como los otros dos, que no se les olvide nunca. Y fíjate, alguien que yo nunca había pensado, nunca ni siquiera lo había considerado dentro de los responsables, el Contralor General de Cuentas.
Sí, sí. Es
el Procurador General de la Nación.
Es el policía, el abogado del Estado.
O sea, y que también dijo en público, no, yo no he leído el contrato, es como mi hermano, pero entonces, ¿por qué no te estamos pagando?
Yo creo que de los demás, de los diputados, ministros, pueden entender que no lean el contrato por este tema de la cláusula de confidencialidad.
Correcto.
Pero la Procuraduría General de la Nación no es un ministro. Estamos hablando que es la figura del abogado del Estado que debe representar los intereses legales del mismo, independientemente en contratos o negociaciones fuera, fuera del país.
Es correcto ahí, y bueno, antes de irnos a corte y de terminar este segmento de crisis de vacunación, trasciende que la Contraloría General de Cuentas presenta denuncia ante el Ministerio Público contra la ministra de Salud, Amelia Flores, por los delitos de incumplimiento de deberes y de resistencia a la fiscalización.
Bueno, estamos ahí escuchando que va a retomar la tarea, ¿no?
Vamos, ya muy tarde, ya cuando salió a luz todo, pero entre las opiniones va a estar que esto ya para qué, porque el daño ya está hecho y esas muertes, bueno, nadie las va a recuperar. Lo que tendrían que hacer es esforzarse un poquito más para que no mueran más personas. Pero así le ponemos fin a este primer segmento del programa de la crisis de vacunación y el resumen de noticias. No sé si Marito está por ahí para irnos a corte y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Acabamos de terminar de platicar del resumen de noticias y de la crisis de la vacunación con mi gran amigo David Orrego. David, como siempre, tenés un montón de fans en nuestras redes sociales. Jackie Monroy dice, saludos, David. Nikki Bella dice, David, y una carita con corazones. Nidia Archila dice, saludos, David. Constanza Arizandieta, que es una amiga muy cercana a quien queremos mucho, dice, saludos a ambos. También Dafne, que hoy no nos puede acompañar. Sí, sí, abrazo, saludos, Dafne, te extrañamos muchísimo. Y Andrea García también.
Sí, Nidia Archila dice que la comunicación no es el fuerte de este gobierno, y tiene razón. Muchos problemas del gobierno no son tantos de fondo, sino de forma, en cómo los han transmitido a la población.
Y fíjate, una opinión muy interesante. Dice Luis Pedro Hernández que el colapso del sistema de salud es culpa de todos, de gobierno y el pueblo. El gobierno, cierto, que no tiene la capacidad de tener una jornada de vacunación eficiente, y por otro lado el pueblo. Y dice que en sus redes siempre aparecen videos donde hay fiestas con hasta 200 personas sin ninguna prevención, o que se reúnen con amigos. Cada pueblo tiene lo que merece. Y si seguimos así, el otro... en las otras elecciones quedará otro oidor del Estado. Sí, a ver, Juan José Saror le contesta, pero las personas de tus redes, ¿qué culpa tienen que hagan chinche sus impuestos? Si ya nos endeudaron, devaluaron el quetzal para salir de esto y somos el último país de Latinoamérica. Fíjate, también es una opinión muy interesante.
Sí, la población tiene dos elementos que puedo identificar. La falsa percepción de seguridad, es decir, lo drástico que pasamos de estar encerrados por varios meses a estar luego con libertad. Esa falsa percepción de libertad, de seguridad, de que no hay COVID. Y lo otro es, pues eso de la responsabilidad de no cuidarse, de reconocer que estamos todavía en medio de una pandemia y que todavía hay que mantener las medidas.
Pero fíjate, a ver, entre estas cosas es un tema que levanta pasiones, por supuesto, pero yo estoy más de acuerdo con Juan José Saror, porque al final de cuentas ya pagamos impuestos. Uh-huh. Se comprometieron a traer las vacunas, supuestamente ya las pagaron, ya pagamos todo eso y aún no hay absolutamente ningún vestigio, ninguna luz al final del túnel. Y David, no le podías decir a la gente que esté encerrada eternamente, lo siento mucho, pero la libertad es la libertad.
Sí, sí, eso es cierto, pero la libertad va con responsabilidad.
Hombre, claro, con consecuencias, sí, y si vas a salir a contagiarte, brother.
Lo que pasa es que lo que dice Pedro es cierto, hay 200 personas encerradas en un cuarto... Sí. Cheleando y nosotros hoy bromeando por la tarde decíamos, ahora en las fiestas va a ser necesario que se ponga como requisito que una lleven prueba. Su prueba de antígeno negativa.
Sí, o PCR, como mejor les parezca, pero es que la PCR es cara. Pero sí, es correcto, lo decíamos a modo de broma, pero sin duda son dos opiniones que...
Ese es como el chiste de este meme que dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si saben cómo es el estado...
¿Para qué confían en él? ¿Para qué les digo pagando impuestos? No, es broma. Por favor, SAT, no me vengan a traer preso en uno de estos días.
Es show.
Pero en otro orden de temas, y ya platicando de libertad, David, trascendió en redes sociales, en Twitter específicamente, ya saben lo mucho que nos gusta esa red social por las polémicas que se arman, que por motivo del mes del Pride, y hace unos días, una periodista... ¿Vamos a omitir el nombre?
Sí, yo creo que sí, ya no va. Vamos,
ya no vale la pena levantar más.
Yo creo que lo que interesa de lo que sucedió es el tema de fondo. Más,
sí, más que quién lo hizo. Sí. Una periodista que reside en Guatemala publicó una fotografía con que el caption, el texto, era un hashtag, el hashtag Pride. Y la foto era una ilustración de dos vírgenes, me parece que era la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe, besándose. Como que en una representación lésbica, y se hizo... A ver, yo no voy a juzgar en un primer momento, porque ahorita estamos narrando hechos, las intenciones de esa persona. Pero como que para reivindicar la lucha LGBT por la igualdad ante la Iglesia Católica. Las respuestas de esto fueron contundentes, y es que un gran sector de la población, conservador más que todo, se le tiró encima a... para defender sus posturas, la empezaron a insultar, sí, la amenazaron, sí, por supuesto, decían cosas sin sentido, absurdas, como hay que echarla del país, por ejemplo, pero el tema se desvió y pasó a una discusión muchísimo más grande,
que le queda grande a mucha gente, que es la discusión de la libertad de expresión.
Sí, ese es el tema, libertad de expresión.
Porque entonces ella empezó a decir que ya no tenía libertad de expresión porque todo el mundo la estaba insultando. Y del otro lado la gente decía que la libertad de expresión no era insultar a la gente, ni a sus creencias. Y como les digo, como platicamos, la conversación se eleva a la libertad de expresión y ya no a lo que pasó. David, ¿qué opinas?
Pues yo quiero referirme más a la teoría de la libertad de expresión, y es que esta se tiene que diferenciar también de la libertad de información. Y lo que sucede en este caso es que este personaje es periodista, ¿no? Y aunque en Twitter sabemos que nadie habla en nombre de su institución, pues claro, al final los terminan señalando con la institución. Y en muchos de su defensa fue que estaban coaccionando la libertad de expresión del periodismo. Entonces, si vamos a escoger esa defensa, pues ya no es libertad de expresión, sino libertad de información. Y en la libertad de información se debe tener en cuenta la responsabilidad que conlleva representar un medio y de representar el título de periodista y de informar con hechos. Ahora, toquemos un par de ejemplos en el pasado. En 2016 también sucede lo mismo en España, si no estoy mal, solo que con dos personajes distintos que... Es, bueno, fueron dos vírgenes también. Ahorita lo acabo de perder. Aquí está. Fue la Virgen de los Desamparados y la de Montserrat. La misma imagen, dos vírgenes besándose, ¿no? En 2016. Y luego, si nos vamos a otro tema, pues tal vez no muy similar, pero...
Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, en Francia. Es decir, aquí hay un tema de religión de por medio y se vuelve el debate sobre si... profanar o blasfemar sobre la religión cabe dentro del límite de la libertad de expresión o ya nos expandimos más allá y todo eso. Ahora, en otros países la libertad de expresión sí se regula en temas morales, en temas religiosos. El caso que puedo tocar es México. En el artículo 6 de la Constitución Política de México dice: la libertad de expresión o manifestación de las ideas tiene inquisición en materia administrativa o judicial cuando se ataque a la moral, la vida privada, los derechos terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ahora, esto cabe entre lo moral, expresarse contra la religión, porque al final es contra la religión, o es un tema distinto.
A ver, es que, de nuevo, David, si esto fuese completamente... dedicado, o si tuviese algún tipo, hubiese tenido algún tipo de relación con el mes del orgullo o de la lucha por la igualdad, yo te digo, bueno, no pasa nada. O sea, ahí sí libertad de expresión, completamente. Pero al final de cuentas, esto fue una provocación, David.
Sí.
La imagen no tiene nada que ver con la lucha de la igualdad, no tiene nada que ver con el hashtag Pride, ni con el mes, y fue una provocación a lo que se le contestó con más provocaciones. Y como decíamos, hace 30 segundos, un par de minutos, la libertad conlleva una responsabilidad, y responsabilidad también rima en sentido figurado, no literalmente, con consecuencias. Si vos vas a abrir la boca para decir algo que sabes que va a enojar a alguien, te tragas las respuestas, así como ellos se tragaron tu comentario. Y no vale después irse a refugiar así como, ay, me están linchando, no me dejan expresarme. No, la cosa es que todos tienen derecho a hacer uso de esa libertad de expresión que a algunos les gusta usar cuando les conviene nada más.
Y lo que decís es interesante, porque eso de ser consciente y responsabilizarse por lo que uno hace... En la libertad de expresión se toma en cuenta desde 1789 en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos en Europa, cuando considera la libertad de expresión como un derecho fundamental, siempre y cuando responda por el abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley.
Responder el abuso. Es que va, esa es otra cosa que te iba a decir. ¿Qué es alterar el orden moral o el orden público? O atentar contra la moral. Porque, a ver... Y qué bueno que hablas de Charlie Hebdo. Yo lo iba a mencionar casi al final, pero hay que aprovecharlo. Fíjate, ¿qué pasó con Charlie Hebdo? Se hizo esta revista en Francia hace... Bueno, 2016 me parece que fue. Y hacen una caricatura de Mahoma, burlándose de Mahoma. O sea, hay que decirlo como es. Se están burlando de Mahoma. Y la contestación de un grupo extremista islámico fue entrar a matarlos.
Sí. No, y declarar que no se puede crear imagen... de Mahoma porque es idolatrarlo.
Ajá, ellos sí. Pero a ver, ahí está la idea. A ver, que te entren a matar a tu revista por publicar una caricatura o por escribir cualquier cosa, eso es un ataque a la libertad de expresión.
Es un ataque a la
libertad. Que te contesten, eso no es un ataque a la libertad de expresión. Y al final de cuentas, no es... Ojo, no es común, pero sí pasa. No es común que algún cristiano vaya y te dispare por haber dicho algo por el estilo.
Sí, y hablando de respuestas de los cristianos, tenemos aquí el
comunicado. Es falso el comunicado.
¿Es falso?
Sí.
Bueno, no, sí, a ver. Ese es otro tema en la libre expresión, las fake news. Las fake news.
Pero explícalo. Que...
No, el comunicado es supuestamente, entre comillas, de Raúl Antonio Martínez Paredes, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y pues no va a la defensiva. Él solo dice que, derivado de lo anterior, solicitamos a un periodista con el afán de promover la tolerancia y armonía de estos seres humanos, entre seres humanos, publicar una disculpa pública. Al final lo hace, o sea, independientemente de este comunicado, esta periodista hace una disculpa pública en redes sociales.
Sí, a ver, sí trasciende que el comunicado que mencionaba David es falso. El monseñor quien firma la carta no es el administrador de la arquidiócesis desde hace algunos meses y... Una persona malintencionada que tiene una cuenta de Twitter que ahí sí abusa de las fake news.
Sí.
Les pasaría el hash, el nombre de cuenta, pero es que se va a enojar. Lo hizo, lo falsificó para que la periodista se retractara. Pero a ver, entre otros temas, David, lo mismo de siguiendo con el tema de la libertad de expresión. Pérez Reverte es un autor español muy polémico, porque sí. Es de esta gente que a los chapines lo catalogarían como la gente que no tiene pelos en la lengua. Okay. Y él puso que en un ensayo que publicó hace muchísimos años, ya ni siquiera recuerdo en dónde es que lo publicó, ni siquiera el año que lo publicó, ponía que no hay que solo porque tengas una idea, yo no te tengo que respetar tu idea. Si tu idea es una buena idea, yo puedo dialogar contigo y así. Pero no te debo absolutamente nada. Y menciona una cosa bien característica. Y es que la libertad de expresión tiene una personalidad que es la libertad de ofender.
Uh-huh, sí.
Y fíjate, yo en un primer momento pensé así como... Ya, pero... O sea, ¿por qué iría? ¿Por qué te llamaría? ¿Por qué le llamaríamos derecho a ofender? Y después entendí que la cosa es que yo puedo decir algo que a ti te ofenda.
Uh-huh.
Y no porque a ti te ofenda... Yo me tengo que callar. Al final de cuentas, yo no soy responsable de cuidar tus sentimientos. Porque eso es una ofensa.
Sí.
Tus sentimientos. Y el único responsable de cuidar los sentimientos somos cada uno de nosotros.
Exactamente.
Entonces, se viene desarrollando un debate entre si yo me tengo que callar porque tú te vas a sentir mal o si hay que aguantarse el mal rato. Que, a ver, eso yo soy más de ese lado. Yo creo que... usted no se va a ofender por lo mismo que me ofendo yo, y yo no me voy a ofender por lo mismo que se ofende usted. Y, a ver, con esto de que nosotros somos responsables de cuidar nuestros propios sentimientos, al final uno decide que lo ofende y que no.
Y de ahí venía mucho la argumentación de que se hizo polémico esto porque mucha gente respondía, retuiteaba y bla, bla, bla. O sea, esta polémica pudo haberse borrado en un instante desde el momento en que la ignoramos. Ignoramos la publicación, pero le damos lugar a que esos sentimientos se abran. Y fíjate,
Roxana Rubio comenta muy acertadamente, Roxana, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ella le faltó el respeto a la religión y tiene que enfrentar las consecuencias de su decisión, el rechazo de la sociedad católica. Y es que eso es, a ese tipo de personajes en el primer mundo, en el mundo más libre, uh-huh. Lo que se le aplica es lo que Cox llamaría ostracismo.
El ostracismo. Es un término griego, amigos, lo pueden aplicar de vez en cuando.
Sí, hay que googlearlo porque sirve y lo dejan a uno muy bien parado en conversaciones intelectuales. Que consiste en que, no te vamos a meter preso por decir nada porque eso sí es atentar contra la libertad de expresión o de pensamiento de prensa. Pero es que ya vas a pasar a un segundo plano en donde no te vamos a tomar en cuenta, no te vamos a prestar atención, te vamos a rechazar, te vamos a aplicar el ostracismo. Y es que esa es la cosa. Y fíjate, les voy a leer un fragmento de un tweet que puse, porque la verdad es que me quiero mucho y me quedó muy bien.
Sí, esa es una autoestima que deben aprender, amigos.
Y el fragmento dice así: es un buen augurio de libertades leer algo que te cause rabia. A lo largo de la historia, los comentarios y hechos disruptores han servido para bien o para mal de escuela, y estando tan avanzados como lo estamos hoy, supuestamente, nos queda entender que la libertad de expresión tiene otra personalidad, la libertad de ofender. Lo que les decía, que cada uno es responsable de ofenderse, de cuidar sus sentimientos, y que la imagen que tuiteó Carolina a mí me sienta mal, porque yo sí soy católico, pero lejos de ofenderme o de siquiera quitarme la paz, fue una provocación mezquina que no tenía ningún tipo de objetivo útil.
Claramente.
Y entonces, usted debería decidir si una provocación tan mezquina, que es un tuit, si le roba la paz o si lo deja pasar como un comentario más entre los trillones de comentarios que se hacen al día en todo el mundo. Y que usted también tiene todo el derecho a expresarse. Ya sabrá usted si se expresa bien o se expresa mal, pero que el meollo del asunto está en decidir qué te ofende, por qué te ofende y para qué te ofende, y qué vas a hacer con esa rabia que te despierta alguna ofensa. Y que en lo personal, ese tweet, esa imagen y esa provocación, yo la dejo pasar como el canto de un pájaro cuando vas en el carro, ¿sabes? Ni siquiera lo escuchas y lo volteas a ver.
No lo pasaría igual, pero también, es decir, el objeto de ella, pienso yo, que es la lucha del reconocimiento legal, el respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, a través de una estrategia ofensiva, no sé qué tanto sea eficiente, no sé qué tanto pueda lograr en un país donde más del 60% de la población tiene creencias judeocristianas. Sí. Y eso no es ayudar o construir este reconocimiento de derechos, sino declarar una guerra de trincheras.
Es todo lo contrario. Al final de cuentas, lo que está buscando es un enfrentamiento.
Y lo veníamos hablando hoy en la tarde, veníamos analizando los sentimientos del guatemalteco con relación a los otros, a otras personas de distintas nacionalidades, y decíamos que el guatemalteco es muy sensible, es muy romántico,
sí,
es muy emotivo, y obviamente la nacionalidad, creo yo, de ella es española, ¿no? Entonces, tal vez allá no sean muy emotivos, pero aquí un comentario como de esos,
bueno, pólvora. A ver, y fíjate, esto no pasa solo en Guatemala, ya lo habíamos platicado, sobre todo en España, que España también compartimos el 85% de las tradiciones, tal vez, incluida la religión, en donde cada cuanto que una persona hace algún comentario o publica algo tipo esto, se despierta una ola de indignación, de enojo, de apoyo, de lo que sea, pero se queda en eso. ¿Sabes por qué? Porque se entiende que la libertad de expresión tiene ese...
Va y viene.
Va y viene. Ajá, tiene ese carácter. Pasa con... ¿Sabes con quién pasa mucho? Con Vox. Con el partido político Vox.
Sí, sí, sí.
Suelen ser muy polémicos sus integrantes en sus declaraciones. Y hay gente, sobre todo de Podemos, que les contesta. Y esta gente de Vox han habido en muchas ocasiones donde dicen, nos están intentando silenciar. Y bueno, es una de las frases favoritas de Pablo Iglesias. O sea, va y viene. La cuestión está en que no es una herramienta para que uno use a su conveniencia. Es una realidad.
Sí, y creo que como que llegando a estas conclusiones o reconociendo más el problema de fondo, es que aquí no hay un problema de libertad de expresión coaccionada.
Ajá, no. Claro.
No lo hay. No, en ningún momento se amenaza la libertad de expresión de ella. Creo que debe ser consciente de las consecuencias de ese va y viene de la libertad de expresión, porque así como ella tuvo esa libertad, muchos usuarios también tienen la libertad de expresarse como tal. Claro, hay una línea en la que se pierde cuando ahí empiezan los insultos, pero pues esos son otros peros. Pero también es interesante reflexionar, creo que no hemos puesto atención a este tema, en Libia con el tirano Gaddafi, en Egipto con Mubarak y en Túnez con Ben Ali.
Ajá.
La libertad de expresión no existía ahí.
Ahí sí no hay libertad de expresión.
Y entonces nosotros tenemos un principio importante, tenemos un derecho muy valioso que debemos ser mucho más conscientes sobre lo que tenemos.
David, preguntas. Ahí con tus opiniones casi siempre tan acertadas. ¿Provocación versus expresión es lo mismo?
No. No, provocación... Bueno, cuando tenemos una expresión, se va a delimitar como una idea. Y una idea puede expresarse con argumentos, pero una provocación no es una idea. Bueno,
estrictamente sí lo es, pero...
Lo es. Pero cuando hay una falacia ad hominem que va contra la persona,
ajá,
entonces ese ya no puede ser una idea.
No, deja una falacia dominante. Bueno, comparto con vos, o sea, en esencia. Claro, estás expresándote, construyendo una provocación. Y la cosa siempre va a ser, hacete cargo de tu provocación. Es como, a ver, nosotros no aquí de física cuántica y termonuclear relativa, tal nosotros sabemos no sabemos un poco. Mucho. Un poquito nada más, pero Einstein, o sea, Einstein no, Newton. Cada acción tiene su reacción, ¿no? Eso aplica en física, en química, en ciencias sociales. Es como que si yo vengo ahorita con David y le pego ahí un golpetazo en la cara, o se va a devolver el golpe o se va a ir. Y yo no le puedo alegar por ninguna de las dos cosas. Si vas a pegar, o sea, hay que tener también la cara para devolverte. Pero fíjate, regresando un poquito a la escena internacional. Ejemplos donde no había libertad de expresión. No nos vayamos lejos. Guatemala, 1989, si querés. O sea,
sí.
Te iba a decir, tuiteabas algo, pero no existía Twitter. Decías algo en contra de alguien que no debías decir en algún momento equivocado y te subían a una panel blanca o te llevaban a algún cerro a dispararte, en los dos casos. Eso es atentar contra la libertad de expresión, prensa y pensamiento.
Exacto.
México, antes con el PRI, que ya lo mencionábamos, pero en tiempos anteriores, ser católico o ser cristiano en general y decir que viva Cristo Rey era básicamente firmar tu sentencia de muerte, completamente legal. Eso es ir contra la libertad de expresión. Nicaragua, con lo que está sucediendo en Nicaragua, ser un opositor, cualquier tweet, cualquier mención, cualquier cosa que algún estudiante o algún candidato haga, se van presos o los desaparecen. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Que te insulten de vuelta, a lo mejor no lo es.
Sí, no, por supuesto. Y hay una reflexión que quisiera leer, es sobre el juez Luis Brandeis del caso de Whitney versus California en 1927. Y el discurso que él da sobre libertad de expresión es muy interesante, y un extracto de lo que él dice es: los que conquistaron nuestra independencia reconocieron los riesgos a los que están sometidas todas las instituciones humanas, pero sabían que no es posible asegurar el orden por el menor temor, castigo de su infracción, que es arriesgado desalentar el pensamiento, la esperanza y la imaginación, que el miedo alimenta la represión, que la represión alimenta el odio, que el odio amenazaba la estabilidad del gobierno, que el camino hacia la seguridad se encuentra en la oportunidad de descubrir libremente las pretendidas afrentas, los remedios que se propongan, y que el tratamiento apropiado para los malos consejos es dar o recibir buenos consejos. Su confianza en el poder de la razón en la discusión pública les llevó a eludir el silencio impuesto por la ley, el argumento de la fuera en su peor forma, reconociendo las tiranías ocasionales de la mayoría en el gobierno, reformaron la constitución a fin de garantizar las libertades de expresión y de reunión. Es decir, un poco de lo que él declara es que la libertad de expresión a la vez es un derecho, pero es el remedio que un gobierno necesita para poder calmar esa energía que tiene la población,
sí,
del odio, de expresarse, porque pueden hacerlo.
Y fíjate que tiene sentido, porque ¿qué pasa cuando oprimís? Se te van a rebelar y te van a matar.
O sea, una cosa lleva a la otra y luego...
Libia, por ejemplo. Esto ya es una opinión personal, pero la mal llamada primavera árabe sucedió en países con cero libertad, bueno, no cero, pero muy, muy, muy poquita libertad de expresión, con gobiernos que oprimían. ¿Y qué pasó? En Libia, o sea, a ver, en Egipto no fue tan bélico, por llamarlo de alguna forma, uh-huh, pero en Libia terminó con el líder arrastrado, atado a un carro, arrastrado en las carreteras de su país, empalado, escupido, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, la libertad de expresión nos convendría a todos, pensaría yo. Y fíjate, hubo otro comentario en Twitter también,
¿sí?,
que decía que a todos les gusta la libertad de expresión hasta que les tocan la religión católica. Pero cuando sucedió lo de Charlie Hebdo, ahí sí estaban indignados. No aplica lo mismo, porque en una cosa te están insultando de vuelta y en la otra te llegaron a matar. No son las mismas circunstancias.
No son las mismas circunstancias, claro. No, y las culturas son distintas, las reglas son otras.
Porque por mucho que haya sido en Francia, quienes asesinaron a los periodistas estos, a los caricaturistas, me parece,
no representan tampoco la oposición a esas caricaturas. Yo creo que todos aquellos que criticaban ese tipo de caricaturas no hubiesen querido que terminara en un enfrentamiento
mortal. No, por supuesto.
Mortal.
A ver, no, claramente. Pero bueno, Solo para tener en claro que no son exactamente las mismas circunstancias las que ameritan comparación. Hablamos del derecho a ofender, digamos que la mal llamada libertad de ofenderse.
Uh-huh, sí.
Pero yo no sé qué conclusión te merece que exista un derecho a ofender, o si le cambiarías el nombre o el...
Sí, ya es que ofender, digo, el guatemalteco es sensible. Entonces, yo creo que el derecho a responder.
Ok.
No responder hacia algo, bueno, es decir, no es como que necesito que alguien me ofenda para yo poder devolverle, sino a lo que representa la cultura, las tradiciones y valores. El derecho a responder ante ello. Uh-huh. Y puede ofender, claro, pero no necesariamente va a ofender un comentario. Porque lo que vos decías, o sea, alguien le puede ofender, otro no. Entonces no podemos como universalizar el concepto de que siempre va a ofender lo que podamos expresarnos de temas muy tabús.
Sí. A ver, no, de acuerdo. Y aparte, como bien decía David hace un rato también, mano, estás provocando o estás emitiendo un insulto, una provocación contra el cristianismo en un país donde el 98% de los ciudadanos son cristianos, de diferentes denominaciones, pero cristianos todos al final de cuentas. ¿Qué esperabas? Flores, abrazos. No, es un poquito ilógico.
No, pero igual, fuerte pensar que el cristiano no debería responder tampoco de manera violenta.
Hombre, también es cierto, y también lo puso el licenciado Gramajo en un tuit. Tampoco es muy cristiano decir ojalá te maten, ojalá te echen del país,
regrésate a tu país,
tal. O sea, esos insultos para un cristiano están de más, déjame decirte.
Sí, por supuesto, no me representa. Hashtag.
Ahí está el hashtag, bien hecho, David. Buen uso el hashtag, no me representa. Al final de cuentas, como les decía, ya cada quien sabrá si está contestando bien o mal, conforme a su régimen moral. Pero David, nos tenemos que ir a corte. Al regresar, seguimos con este tema por unos minutos más.
Buenísimo.
Y Maritos, nos vamos a corte, volvemos en un instante.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, son las 6 de la tarde con 4 minutos de este viernes 2 de julio. Me acompaña David Orrego. En el primer segmento platicamos del resumen de las noticias más importantes de la semana y de la crisis, de vacunación que afronta el país. Bueno, te diría que a muchos países, pero es que a Guatemala nos lo tenemos más cercano, y parece que es incluso no la más dramática, pero sí la más ridícula, si se le puede llamar de esta forma. En el segundo segmento platicábamos de la libertad de expresión derivado de una riña, un segmento de intereses encontrados en Twitter por un tuit que algunos dicen que es sacrílego, otros dicen que es blasfemo, otros dicen que es solo un tuit. Yo pienso que hay que dejar pasarlos como un comentario más y no darle la importancia que no tienen. Y de ahí hay que seguir platicando de nuestras percepciones respecto a la libertad de expresión. Antes vamos a leer algunos comentarios de la transmisión de Facebook. Dice Carol Piedra Santa: yo no le pongo atención a esos comentarios, nada me quita la paz. Puede ser que lo hagan por llamar la atención, y mi atención no la van a llamar. Claro, los comentarios son para llamar la atención, pero lo importante es eso, enfocar el trabajo de la materia gris en lo que importa. Y Alberto Ronaldo Archila dice: los cristianos en las cruzadas con los musulmanes pelearon por el derecho a poder visitar Jerusalén. ¿Por qué pensar que en nuestros días no pelearían por sus derechos? Bueno, a ver, los cristianos no lucharon por el derecho a visitar Jerusalén. Estaban asesinando musulmanes para recuperar Jerusalén y no visitarlo.
Sí, era recuperar la tierra prometida.
Sí, claro, no visitarlo, no querían ir a hacer turismo. Y, a ver, no hay ningún derecho que se está violentando de los cristianos en este momento.
No, y aquel tiempo eran el ejército templarios, que ya sabes que me gusta mucho estudiar ese ejército. Digamos que no era un ejército que fuera a la iglesia todos los domingos y...
Por supuesto que no.
Es decir, era
tenían un decreto papal para matar, asesinar, violar, etcétera, etcétera.
Y estaba entrometida toda Europa. Es decir, era...
Sí, desde Ricardo Corazón de León hasta...
Los reyes franceses.
Sí, todos. Y sí, o sea, en este, con ese tuit no se vulneró ningún derecho de ninguna persona, ni, y te digo persona, porque los cristianos no tienen derechos por ser cristianos, los cristianos tienen derechos por ser personas, sin distinción de privilegios. Pero sí, David, a ver, entre las mil cosas que ya platicamos, del derecho, bah, ya no le vamos a llamar derecho a ofenderse, me cambiaste la mentalidad, vamos a llamarle la potestad de contestar, de responder adecuadamente.
Me parece.
Hablamos de Charlie Hebdo. Y ahora, uno de los temas que más llaman la atención, en que más discutido está ahí, es los límites, si es que existe, a la libertad de expresión. ¿Vos pensarías que hay un límite a la libertad de expresión?
Fíjate que el ejemplo mexicano es muy interesante, porque ellos dicen que el límite va a ser cuando vaya más o ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, delito o algún delito, o perturbe la orden público. Ellos no mencionan religión, no mencionan futbolistas, que vamos, que empezamos a...
Sí, la verdad.
Se arma lo mismo en las redes cuando se empieza a criticar a los futbolistas o a los equipos.
Es verdad.
Y nadie está alegando porque la expresión esté amenazada.
Correcto.
Pero yo creo que el enfoque de México va... que hablamos de la dignidad humana y qué tanto la dignidad humana puede ser amenazada por la libertad de expresión.
Ok. A ver, de acuerdo. Volvamos a Charlie Hebdo. Y fíjate que México es un buen ejemplo ahorita que lo mencionas. ¿Qué pasa si hoy... A ver, el gobierno de Guatemala de hoy, por ejemplo, de derechas, no liberal, con, digamos, ellos dicen que tienen ahí, ¿cómo se diría?, reglas o lineamientos cristianos y tal. ¿Qué pasa si dentro de 10 años el gobierno de Guatemala es islámico, yihadista, full yihadista? ¿Se acabó el derecho a las mujeres de usar el pelo suelto? ¿Por qué? Porque atenta contra la moral.
Exacto.
¿O qué pasa? Tendríamos que... estar en guerra con El Salvador porque tiene un nombre cristiano. O sea, a lo que voy es que decir que una ley diga que atenta contra la moral es peligrosísimo, porque ¿qué va a ser la moral? ¿Va a ser la moral del juez? ¿Va a ser la moral del policía? ¿Va a ser la moral del presidente?
La interpretación que puede aprovecharse, decís vos. Sí, por supuesto.
A ver, dice Alberto Ronaldo, el resultado de las guerras fue que las tres religiones principales tienen derechos de visitar la ciudad de Jerusalén. Ese no fue el resultado de las guerras de templarios y las guerras cruzadas. Eso empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que nada tiene que ver con los cruzados, y yo no sé qué tanta paz se puede haber en Jerusalén en este momento.
Creo que la última vez que estuve por este templo de la libertad, hablamos un poco de la historia del Oriente Próximo y la historia de Jerusalén, que pues que tendríamos que dedicarle otro programa para...
Sí, hay para que dedicarle otro programa ya que David se autoinvitó, vamos a seguir. Pero a ver, esa es la cosa que a mí me dice, o sea, cualquier ley que diga es que atenta contra la moral o contra el orden público y tal, ¿qué va a hacer el orden público? ¿Quién lo va a decidir? ¿Y cuándo? Y la respuesta suele ser la sociedad. Las tradiciones, mi hermano, o sea, no, esas son mis...
Pero por eso lo delimitamos a la dignidad humana, porque la dignidad humana ya no tiene bandera política o interpretación alguna.
¿Pero qué dirías de libertad humana? O sea, ¿qué tendría que decir yo para que tu dignidad humana esté en peligro? No sé si me voy a entender.
Sí, es ejemplificarlo eso a la práctica es...
A ver, tema. No, esto no es un espacio tampoco para decir insultos, David. Contrólate que David insulta muy bien, de hecho. Lo peor es que nadie se lo espera. Pero es que es una de las consecuencias de creer que alguien tiene que proteger nuestros sentimientos. Porque igual y dignidad humana no es lo mismo para todos.
Es cierto.
Yo no te quiero convencer de nada. Pues, pero...
No. Tu argumento es válido.
Porque, ponete... sí es verdad que el argumento este no es lo mismo la moral para el mundo occidental que para el mundo musulmán. Y por el contrario, hay muchas cosas de occidente que, qué sé yo, los budistas o las sociedades de Asia y el Pacífico ven raro. Y te digo ven raro porque, por no decir otra cosa, por no decir ven mal. Yo pensaría que no hay límites a la libertad de expresión Y hay otro argumento muy, muy famoso que es, sí, pero ¿y qué pasa si te empiezan a adjudicar delitos que no son tuyos por la libertad de expresión?
Bueno, pero es que prejuicio.
Para eso hay un delito.
Sí. En nuestra constitución se marca.
Difamación. Perjurio. Por ejemplo, perjurio, etcétera, prejuicio, etcétera. Eso no, eso ya está tipificado como algo malo y se va a castigar por eso. No, no porque exista eso vas a decir, ah, hay límites a la libertad de expresión.
No. Hay un libro muy interesante que se los recomiendo a nuestra audiencia. Se llama El Ciudadano Digital, Fake News y Postverdad en la Era de Internet, de Ulrich Richter Morales. Aquí habla mucho del tema de libertad de expresión, libertad de información, también un poco de las fake news, porque, a ver, la libertad de expresión no implica también mentir.
Sí, claro, no es sinónimo.
Entonces, ya no hay libertad de expresión, sino que esas son fake news que deben, por lo menos en ciertos países se delimita con castigos. Porque ese es otro tema también que va dentro de ese campo de la libertad de expresión y que las fake news también deberían ser protegidas.
No, y fíjate, yo me acuerdo en la U, estábamos en la U los dos juntos, cuando hubo una conferencia de las fake news. Porque se pusieron de moda con el auge de la dicotomía entre demócratas y republicanos en la época de Trump. Uh-huh. Y fíjate, es que parece sencillo, pero no lo es porque estamos acostumbrados, como bien decía David, por ser tan sensibles, a que alguien nos cuide. Y es que era la conferencista era británica, me parece, de uh-huh, alguna de las islas, pero era británica. Y decía... O sea, si la pregunta fue, ¿qué pasa si hay un medio que constantemente miente? Uh-huh. Y la respuesta era, deja de comprar ese medio, deja de consumir ese medio. Al final no hay peor castigo que el que no te ingrese dinero ni nada por decir mentiras. Es el ostracismo solo que en mercado. ¿Qué te parece?
Sí, y es un poco de lo que decían una de nuestras oyentes sobre ve el comentario y lo deja pasar. Uh-huh. Es un poco de ese ostracismo involuntario que le hacemos a ese tipo de cosas, pero va marcado mucho de la cultura de la sociedad en la que estamos. La sociedad guatemalteca es muy respondona, aunque no le ofenda. Es decir, sabe que hay una polémica y se ve la necesidad de entrometerse para poder aportar, qué sé yo, un argumento en contra o a favor, pero solo por querer ser parte de la discusión. Entonces, el generar críticas a este tipo de temas siempre va a ponerlo en el ojo del mapa. Y al final de tanto somos nosotros responsables, los que damos bola de esos comentarios que se hagan polémicos.
Y David, antes de pasar a nuestras conclusiones de este tema, Pedro Morales te está pidiendo un saludo. No sé si se lo crees.
Sí, buenísimo. Brindar. Gracias, Pedro, por escucharnos. Nos está escuchando desde California, ¿no estoy mal?
Desde California.
Sí, tenemos oyentes.
Desde Los Ángeles.
Ese es un amigo estadounidense que tenemos por allá. Un amigo muy republicano que apoya bastante la lucha migratoria y apoyamos buenísimo, ¿no?
Un saludo, Pedro, y también un saludo a Rudy González, que está a punto de comenzar un concierto.
Sí, Rudy González está incursionando en la música, lo vamos a ver más ahí.
Y le mandamos un cordial saludo también, por supuesto, a Gerardo Cáceres y a Germán Galindo. Pero para continuar, David, ¿cuáles son tus conclusiones del tema de la libertad de expresión con este caso, con este hecho sucedido hace unos días?
Mi conclusión es que nunca se amenazó la libertad de expresión de esta periodista. La libertad de expresión conlleva responsabilidad y conciencia en las consecuencias que uno va a cometer por publicar, por decir, qué sé yo, y más del papel que ella juega como periodista. Aquí entra el tema de libertad de información, y ella tuvo que ser muy responsable de la institución que representa, de su papel como periodista, de que esto no iba a quedarse ignorado, ¿no?
Sí, y claro,
pues vamos, la religión poco se quiere aliada, no se quiere enemiga para el tipo de causa que ella estaba peleando, que es otro tema, los derechos de las personas de la comunidad LGTBI. Entonces eso sería un poco lo que concluiría.
Bueno, pues yo pienso que yo concuerdo con David en que no hubo ningún ataque a la libertad de expresión, y que también es una fórmula algebraica bastante sencilla. Si tenemos el comentario A y le sumas la imagen B y lo sitúas en el escenario C, tu resultado va a ser 1 y va a ser el lógico. A ver, si vas a provocar sin sentido a la comunidad cristiana, que es del 98% de la población guatemalteca, y te vas a quedar tan ancho riéndote de ellos, no podés esperar ninguna otra cosa que no sea una provocación o igual, o más fuerte, o menor, o que exista aquella gente que tenga sus valores y virtudes bien claras y que no te insulte. O al menos que te insulte con muchísima elegancia, que al final de cuentas es un arte que hay que aprender. No se puso en tela de duda la libertad de expresión ni de la periodista, ni de la comunidad de cristianos, ni absolutamente nadie. Es lo que hay. Si te vas a ofender por cualquier cosa, tenés derecho a contestar. La cuestión está en ver qué cosas te van a ofender. Porque, a ver, lo dijo una persona X. O sea, si, qué sé yo, si el presidente de tu nación viene y dice algo así, órale, a lo mejor ofenderse está en orden. Pero a lo mejor no vale la pena tampoco ofenderte ahí sí que casi que por todo.
Sí, el problema de esto es, como dice Alberto Archila, es que se vayamos a caer en otras cruzadas cristianas y
sí,
no creemos eso, ¿no?
No, no, claramente no. ¿Te imaginas? No, Dios guarde.
Nida Archila dice que el límite de responder para ella son sus valores.
Eso está fantástico.
Sí.
O sea, tener los valores claros es de las cosas más importantes de un ser humano. Y, a ver, Nida, si su límite es ese, fantástico, porque es su límite y ella lo decidió y así quiere vivir ella.
Como diría Cox, es una ciudadana con virtud.
Es una ciudadana con virtud, en efecto. Sí, mira, a Cox le caería muy bien Nida Archila.
Sí, sí, sí.
David, vamos a pasar a uno de los otros temas, a otro tema más muchísimo más amigable, muchísimo más relajante, considerando que es tarde de viernes, estamos empezando mes, estamos en un año complicado, con un gobierno complicado, en un país complicado. Con un clima bipolar, porque según el INSEBUME ahorita se tendría que estar cayendo el cielo. Pero vamos a platicar un poquito de algo que te gusta a vos, te fascina a vos, que es la academia. Es impresionante lo mucho que David sabe de estos temas. Así que, qué mejor que aprovecharlo platicando de autores de la libertad. Yo a David le escribí hace un par de días que pensara en algunos autores o pensadores que a él le pareciesen que desarrollaron algunas ideas de libertad o las empezaron a intensificar de alguna forma y que poco a poco se fueron convirtiendo en referentes. ¿Y por qué? ¿Por qué este segmento? Resulta que no se puede llevar a cabo una lucha de algo que uno no conoce. Al final de cuentas, si esto sucede, uno termina cayendo en contradicciones. Y ya nos decía Ayn Rand, las contradicciones no existen. Ah, esa. Y mucha gente, fíjate, del grueso de personas objetivistas que conozco, o al menos que les gusta mucho Ayn Rand, tienen como máxima el esa. No te confundas. Y es uno de los principios esenciales de entender una lucha, de, bueno, llevar a cabo esa lucha, y e incluso de estar satisfecho con tu lucha. Así que por eso le pedí a David que pensara en algunos autores. Yo pensé también en un par, pero David, si querés platicamos de tu primer autor. Y dice, antes de empezar, dice Bianca Lemus, hola David, tu mamá también te está escuchando.
Un saludo a mi señora madre, así es, doña Leticia, que no es la reina.
Doña Leticia, no,
sí, ¿verdad? Siempre tengo que aclararlo porque piensan que soy de la monarquía. Y aquí hay mucho republicanismo.
Ojo, que no es el mismo de Estados Unidos. Pero David, contanos, ¿cuál es tu primer autor?
Sí, yo agregando un poco lo que decía Chema, es que tenemos que tener a estas personas como referencia para saber que... Es que uno dice, estoy a favor de la libertad, pero perdemos un poco el norte sobre a esas grandes aportaciones que se han hecho sobre la libertad y que es muy valioso reconocerlas. El primer compa que tengo aquí, y es que algunos han tocado el hashtag ahí, mi compa Hamilton sí sabe, es porque vamos a hablar de Alexander Hamilton. Alexander Hamilton es un precursor de la construcción de la nación estadounidense. Un libro muy famoso que para los que nos están viendo está aquí. Se llama El Federalista. Lo escribe junto con Madison y Jay. Y pues, a grosso modo, hablando de este libro y un poco de que representa su pensamiento, es que configura la Constitución para analizar los límites de un poder político.
Okay.
Un poco lo tocó Montesquieu sobre esa división de poderes, pero el valor de representarlo en una constitución y de que éstas pueda respetar o pueda administrar los poderes políticos es muy interesante. Otro pensamiento profundo es sobre ese poder judicial independiente, que ahorita en Guatemala vemos una persecución judicial, no hay un organismo judicial independiente, y que por lo menos Hamilton, en que estamos hablando de que él nace en 1757, él prevé que el poder judicial debe ser un guardián de la Constitución, especialmente de los derechos y las garantías de los individuos. Y el tercer pensamiento profundo plasmado en este libro es que el poder judicial asegure el principio de la supremacía constitucional en su legislación. Hamilton es pues desde dice la bibliografía que de 17 años él empezaba a relucir esas ideas de libertad, porque al final de tanto vela por que el individuo pueda hacer y ser.
Imagínate.
Entonces, la propiedad privada, que es otro de los valores y principios que destaca la libertad, y todo eso, ¿cómo se va a velar? Es decir, él dice, pues no vamos a confiarle la protección a estos derechos, esta libertad, esta propiedad privada, esta individualidad, a otro hombre. ¿Qué garantía hay de que otro hombre pueda proteger la libertad de otro hombre? Y lo plasma en una constitución. Y este es un dato muy interesante, una de las constituciones, creo que es, no sé si la única, más antigua del mundo es la de Estados Unidos.
Sí,
es decir, no se ha visto reformada como la de Guatemala.
Tiene enmiendas, pero no es lo mismo que cambiarla.
Claro, claro. Aquí hablamos de la constitución del 80 y algo, es decir, le ponemos años para destacar qué tipo de constitución hablamos. Pero es un éxito la constitución de los Estados Unidos. Y uno de los precursores detrás de esa constitución es Hamilton. Bueno, él publica los escritos de Federalista, pero tiene mucho que ver en la dimensión de esta constitución.
Fíjate, entre las muchas cosas que se le atañen a estos autores, siempre figura que el que son adelantados a su tiempo.
Son adelantados a su tiempo.
Algunas de las frases de Hamilton lo delatan como un auténtico adelantado a su tiempo. Por ejemplo, y cito, solo que se trabó mi compu. Pero a ver, cito, esta es frase de Alexander Hamilton, la justicia es el fin del gobierno. Cito otra, espérate que ya la perdí otra vez. Por ejemplo, esta que incluso es de economía, imagínate, una deuda nacional, si no es excesiva, será una bendición nacional. O sea, ese tipo de frases lo que te empiezan a construir un personaje que sin dudas, en el tiempo en donde le tocó vivir, llegó a ser asistente de George Washington, ayudó, o sea, convenció en 1788 a los neoyorquinos de acceder a ratificar la Constitución.
Uh-huh, sí.
Una persona joven, de 20 y pico de años. Y al final de cuentas, una de las frases que más me gusta de Hamilton es que tengo el deber de exponer las cosas como son, no como deberían ser. Un poquito de A es A.
Sí, hay la conciencia real sobre lo que estamos haciendo. No como muchos pensarán que en Guatemala podremos lograr una federación como Estados Unidos. Y,
ah, claro. Sí.
Es decir, lo que debería ser Guatemala es esto y lo otro y vamos con...
Pero, y entre las muchas cosas de que... Es que... A ver, es eso. Otra cuestión que tal vez da para otro programa, un programa de realismo geopolítico, geoestratégico, ajá, pero parte del mérito de todo de toda esta gente, ¿verdad? Pero de Alexander Hamilton es, y de sus compinches de aquel entonces, fue ver la situación como de verdad era y no como ellos querían que fuese.
Exacto.
Desde el romanticismo de separarse de Inglaterra, del Reino Unido, hasta no terminar siendo el vasallo de Francia, que después se convirtió en la guerra contra España. Y al final de cuentas Estados Unidos es hoy lo que es por esta gente, al final de cuentas, ¿no?
Sí, en ese momento Estados Unidos pues no es lo que el país que nosotros visualizamos en el mapa, un mucho, mucho más grande. Eran un par de pueblitos así a la costa de, podemos decir, del Atlántico. Y que se fueron, era el tiempo de expandirse, ¿no? Para el oeste. Y en ese pensamiento profundo de la expansión, él dice que la expansión interna y externa debe estar expresada por el desarrollo de una nación.
Nos están mandando saludos desde cabina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Dafne Posadas.
Dafne, sí, que no nos pudo acompañar. Pero, a ver, entre otras cosas, David, mencionabas que en la publicación de El Federalista se hizo con otras dos personas.
Sí.
¿Quiénes son? Para que la gente lo pueda buscar en internet pronto. Les voy a poner.
Es, pueden poner J. Madison y J. J.
J. Madison y J. J. El Federalista.
El Federalista.
Y Alexander Hamilton. David, nos vamos a ir a un corte y después regresamos con los otros autores de los que vamos a platicar para continuar con este segmento. Vamos a un corte y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde con David Orrego. Son las 6 de la tarde con 31 minutos. Les saluda cordialmente su servidor Chema Echeverría. Y bueno, con David platicamos en el primer segmento del resumen de las noticias semanales más importantes. También platicamos de la crisis de vacunas en Guatemala. Después nos referimos a la libertad de expresión, derivado de un drama que hubo en redes sociales esta semana. Y ahora estamos en un segmento muchísimo más relajado, como les decía hace un momento, de mayor crecimiento intelectual, se le podría llamar así, o sí, académico, sí, sí. Uh-huh. Sobre autores precursores o filósofos o pensadores de la libertad. Estamos platicando de Alexander Hamilton, autor de El Federalista, y le puse en los comentarios de Facebook el título y los autores para que puedan buscar el libro y conseguirlo. Y aprovechando, Malú López Montenegro dice: saludos a mi buen amigo David. David, muchos saludos de tus fans.
Gracias, gracias a todos.
Continuamos con Hamilton, David. Nos estabas diciendo.
Bueno, al final, Hamilton es uno de mis compas más preferidos porque él es apasionado por la patria. Este es un momento de independencia en los Estados Unidos donde se está definiendo todavía. Y es militar, pensador político, defensor de la libertad. De hecho, está en el billete de $10, si no estoy mal. Y de hecho, tocando el tema de los $10, es que representa la moneda importante de la época. Es decir, porque él apoya o incentiva el dólar, y que hasta la fecha es como que el símbolo más imponente de los Estados Unidos, ¿no? Una herencia muy propia de él. Fue un inmigrante. De padre escocés, madre francesa, fue criado por un mercader judío. Entonces tiene muchas características, el Alex, muy interesantes, que lo hacen muy apasionado por la libertad, por construir una nación, una patria y un estado que pueda constituirse entre los límites de una constitución que para ese tiempo era inconcebible. Es decir, la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa se estaban dando en el mismo tiempo de que estaba llegando a Estados Unidos formándose, y era inconcebible poder derogar o poder pues proteger la libertad individual por medio de algo que era muy abstracto. O sea, no era un rey.
Y fíjate, algo abstracto que en ese momento incluso dejarlo abstracto, inexistente.
Sí.
O sea, algunos vestigios de reclamos de poder popular en Francia antes de la Revolución, pero por lo demás, esta gente se... A ver, no se lo inventó, porque para eso también tienes que prepararte y estudiar, etcétera, etcétera. Pero exacto, un poquito creó el fervor que tenían, que hoy significa la creación de Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues.
Si quieres, pasamos a otro autor.
Mi siguiente autor,
ajá,
no es gringo, es alemán, es Max Weber.
Ajá.
Yo siempre pronuncié Weber porque como es W.
Weber, claro, pero es Weber, sí.
Y creo que hasta todavía lo sigo pronunciando inconscientemente Weber. Pero Max Weber es otro personaje muy interesante en la defensa de los principios de la libertad. Nace en Múnich, 21 de abril, perdón, de creo que no apunté el año, pero...
Nace en 1864.
1864. Bueno, pues este es otro personaje que sabe de todo un poco. Historiador, economista, sociólogo, pero usualmente se le considera como el padre de la sociología moderna junto con nuestro gran amigo Karl Marx.
Claro. Karl,
otro que me cuesta pronunciar. Auguste Comte y Emily Durkheim, que son otros pensadores sociólogos muy interesantes de analizar. Que esto poco saben, aprovechando el apellido de Marx, todo lo encauzan como alguien que predica sobre el comunismo, el socialismo, pero detrás tiene muchas obras interesantes sobre sociología.
Sí, claro.
Que Marx son de base al estudio. Bueno, era Daniel Herring, un profesor que tuvimos, a hacerle publicidad a su nombre, lo estima mucho, Marx, creo. Pero también, aparte padre de la sociología, un padre de la administración pública. Que de aquí viene el libro que se llama El Político y el Científico. Yo escribí un artículo publicado en el Instituto Fe y Libertad, por si quiero hacer publicidad, pero
Dale. Ahí
publico un artículo que se llama...
Pon el perenne, link en los comentarios de Facebook.
Se llama Perenne Responsabilidad y Convicción del Político, que está basado en este libro. Y pues, a grosso modo, Marx dice que hay dos clases de políticos, ¿no? Uno que está... O que va a trabajar... para la política, y otro que va a vivir de la política, que son dos cosas distintas que él dice, ¿no? Uno que vive para la política y otro que vive la política. Pero estos dos políticos se van a diferenciar por su ethos, y hay un ethos de convicción y un ethos de la responsabilidad. Entonces, el personaje político que está bajo esa ética de convicción, pues son personas que llaman a la convicción, a la potestad, pelean, resisten, y van a mantener esa viva llama de la convicción, bueno, de ahí que sea que la ética de la convicción. Y la ética de responsabilidad, pues es un personaje muy racional, está consciente de su causa, también de las consecuencias de las acciones, y va a tener siempre mensura sobre los efectos que puedan tener sobre el individuo. Entonces, al final, Weber hace un análisis exhaustivo sobre qué tipo de político puede existir en la administración pública, uno de convicción o uno de responsabilidad. Y hay una frase muy interesante que siempre cito, que la leo de la página 176 de este libro, que dice: solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestre demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que le ofrece, solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo, solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política.
Fíjate que me parece muy interesante porque dentro del político y el científico, recuerdo que nos pusieron a leerlo en la U, fue uno de esos libros que decís, ah, otra vez. Pero es que al final de cuentas vale toda la pena el mundo, y es que Weber en algún momento menciona que el Estado es una dominación de hombres sobre hombres y que los fundamentos de esta legitimidad pueden llegar a ser la costumbre, la autoridad o la legitimidad basada en la legalidad, que vendría siendo un poquito aquí las elecciones. Pero, por supuesto, Weber es hijo de su tiempo como cualquier otro autor y no hay que juzgarlo con los ojos de hoy porque si no caemos en la trampa.
Sí, ese es el error de muchas personas que creen que está a la par de uno y creen inconcebible lo que piensa, pero...
Sí, ajá, pero no hay que juzgarlo con esos ojos. Y fíjate, de nuevo el meollo del asunto, ¿no? El Estado es una dominación de hombres sobre hombres. Es decir, somos iguales, con la diferencia en que nosotros le estamos dando la legitimidad a ellos, es decir, al Estado, para que administren el uso correcto del poder en tu país, en tu región, lo que sea. Y siempre, a ver, se suele asociar la sociología a temas ahí medio comunistas, izquierdosos, sí. Pero no es así. Al final de cuentas, el valor de Weber también se encuentra un poquito en que expone una apreciación del uh-huh. poder estatal, empezando del individuo hacia otro individuo.
Exacto. Y la intervención interesante de él es que pues no se suele leer mucho autores que predican de principios de la libertad, pues usualmente se suelen asociar a economía, comercio y otros temas mucho más sociales, pero de la política son pocos. Bueno, este autor es muy destacable en ese sentido, porque habla netamente de la administración pública y cómo podemos hacer diferencia dentro de la administración pública, que para la coyuntura nacional necesitamos políticos de convicción, políticos de una ética de responsabilidad, que al final no hemos logrado formar ese tipo de ethos en esos personajes. Leer este libro creo que debería ser un requisito de entrada para cualquier político que sea
trabajar. Completamente de acuerdo. A ver, y siempre nos hemos topado con comentarios así como, ah, es que el presidente no quiere hacer nada. Oh, al que el presidente le pela hacer algo por el país. Oh, que el presidente es un incauto. Fíjate, o sea, no, por supuesto no lo dicen con estas palabras, pero son palabras que no puedo decir al aire sin consecuencias. Saludos al periodista que cree que le están limitando su libertad de expresión. Pero puede decirse, dice Weber, que son tres cualidades decisivas para el político, y estas son: primero, la pasión; segundo, el sentido de la responsabilidad. Imagínate, eso ya estamos hablando de las grandes ligas. El sentido de responsabilidad de un presidente, y el sentido de mesura.
El mensura creo yo que es una de las ligas mayores que difícil alcanza un político.
Ah, bueno, claramente, ¿para no robar decís vos o qué?
No, porque en esas consignas que luchan todo el tiempo, el poder es una droga. Y poco a poco va comiéndose los pensamientos. Y si uno no tiene mensura ante esa acción como político, uno termina desviándose del objetivo original.
No, porque ponete, Weber dice eso. Mesura para saber guardar la distancia con los hombres y con las cosas.
Exacto.
O sea, igual y si lo traducimos, y con el perdón de Maxi, así le decimos los cuates, sí, Maxi. Si lo traducimos a términos actuales, tal vez guardar la distancia con los hombres. Es decir, no relacionarse con corruptos y con las cosas, así que no le gusta tanto el cash.
Y también del otro lado es con mantener el distanciamiento con las personas, es no ser tan populista, creo yo. Es decir, no ser el autodeterminarse como el Mesías. Porque eso es lo que
sería
busca.
Sería buena idea, ¿no?
El todo político cree ser el Mesías de una sociedad. Cuando alguien piensa en política y quiere ser presidente, se está reflejando a Jesús.
Sí, literalmente es: yo los voy a salvar. Ay, a ver.
Yo tengo la salvación.
A mí me llama la atención, a ver, no me llama la atención, sinceramente me enojo un poco, pero en Guatemala, en Latinoamérica en general, sobre todo en Centroamérica, hay que decirlo claro, y en Bolivia y Perú un poquito, el candidato presidente, cuando candidato o candidata, llegan a una comunidad, normalmente son las más alejadas de los centros urbanos, y dice, es que de la mano juntos los voy a llevar. No vamos a ir, no, los voy a llevar. Vótenme y yo les doy, y yo. Y fíjate, no solo es meterse zancadilla porque saben perfectamente bien que no lo van a hacer, porque a veces es imposible, como aquel uno diciendo que nos iba a llegar al mundial, sino qué tan dañados tenemos que estar nosotros para creerle a alguien que nos dice todo eso, ¿sabes?
Exacto. No, sí, por supuesto, al final. Muchos políticos están convencidos de ser el papá y la mamá de un pueblo que no quiere un papá y una mamá. Quieren a un administrador que se siente en la silla y sepa invertir bien los recursos del Estado.
Y que lo dejen vivir un poquito en el sentido más estricto de la palabra, porque proteger el derecho a la vida, ¿no? Para empezar.
O sea, reducir su trabajo a lo básico. Accesibilidad a servicios necesarios como la salud, la educación. La seguridad, niveles de nutrición en Guatemala, donde pues debería ser una prioridad.
Sobre todo en épocas de pandemia. No, pero ponete, Weber decía que, por último, hay dos pecados mortales en la política. El primero siendo la ausencia de finalidades objetivas, o sea, la ausencia de objetivos, imagínate. Y segundo, la falta de responsabilidad. Y que la vanidad es lo que lleva a cometer estos dos pecados. Y justamente con lo que hablábamos, se creen tanto Dios que dejan de cumplir con sus responsabilidades y no tienen finalidades porque no les interesa. No sé cuáles son tus opiniones.
Pues creo que al final vemos dos contrastes, bueno, o vemos dos elementos importantes. En Hamilton veíamos esa garantía a la libertad individual a través de un concepto de constitución, y de Weber vemos el análisis hacia la responsabilidad del individuo que va a dedicarse a la vocación de la política.
¿Vos creerías, David, que hay algún, cómo decirlo, vos pensás que debe haber algún tipo de requisitos para que la gente se dedique a la política? Ya me estoy refiriendo a requisitos legales.
Pues yo creo que depende del tipo de sociedad en el que estamos, porque originalmente no debería existir ninguno. Es decir, claro, la libertad de poder participar en elecciones y ser reconocido por la comunidad a la que representa, incluso si la comunidad quiere que represente intereses que tal vez no sean muy coherentes, pero al final de tantos los está representando. En nuestra comunidad pues parece que se ha desviado o se ha generado mucho vicio en ese tipo de elecciones, de no encontrar estribas, esos filtros que necesita cualquier persona para saber si es capaz de dirigir una nación. Es un dilema que todo el tiempo está en la sociedad. Las personas dicen que necesitan un título universitario, pero ya vemos con la venta de los títulos que hay ahorita que es un boom. Creo que Amazon debería tomarlo en cuenta en su mercadeo. No creo que sea tan eficiente requerirle un título universitario a una persona.
Y que también vemos gente con títulos universitarios de verdad siendo corruptos, siendo ladrones, mentirosos, incapaces, etcétera, etcétera, etcétera. No es ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna garantía de nada, tampoco un título universitario.
Y ahora, las evaluaciones, que es lo que sucede en las comisiones de postulación, que se evalúan a muchas personas, muchos puntos son falsos, son comprados, o por ejemplo, un título doctorado representa cierta cantidad de puntos más de alguien que si no lo tuviera.
A ver, digamos, en España, para optar a un cargo en la Corte de Suprema Justicia, me parece, para ser juez, no recuerdo bien de qué corte, okay, se presenta un examen, uh-huh, para el cual tenés que estudiar 4 o 5 años, y no estoy exagerando, okay, y que solo pasan los que tienen 99.99 correcto, o haces una carrera judicial, es que en Guatemala ese término se hizo lata, pero digamos que sí existe algún tipo de cribas para asegurarte que los mejores lleguen al poder. Hay mucha gente también que dice que esto es contrario a la democracia, por ejemplo. Sobre todo en un país donde el 1% de la gente va a la universidad.
Sí, no, creo que en Guatemala, por lo menos en la administración pública, no hay carrera política. No hay tecnocracia, no hay tecnócratas, uh-huh, que se especialicen mucho en el tema. Y si podemos ahondar en el derecho administrativo, vamos a hablar que el contrato administrativo, por ejemplo, del renglón 029, no es
funcionario.
Creo que tengo que regresar un poco a la primaria. Sí. No hace carrera, un 029 no hace carrera política.
Pues, claro.
Entonces, ¿dónde está ahí esa preparación de construir un Estado a base de tecnocracia y no de clientelismo? Porque estos 029 es... seamos honestos, es un pago de favores.
Podría ser, sí. Hay casos y casos.
Hay casos, ¿verdad?, de casos. La tendencia es lo que marca. El otro día en Prensa Libre vi cuántos miles de millones el Estado debe en reinstalaciones y sueldos caídos a 029, porque simulan un contrato de relación de dependencia. Entonces los 029 van imitando eso. 029 son conscientes de que el Estado está simulando un contrato, van a los juzgados laborales y dicen, mire, quiero mi reinstalación porque no me pagaron mis prestaciones laborales. Pues que el 029 no se le pagan las prestaciones laborales, pero tampoco debe ir a una oficina, tener un café inmediato, un horario,
un uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto era, David? ¿No te acordás?
Ahorita vamos a ver.
David es uno de los mayores investigadores que yo conozco. Ha sido un muy buen trabajo.
Estamos hablando de 1.720 millones que ha acumulado el Estado en los últimos 5 años.
5 años, esa cantidad de dinero.
Hay miles de casos en los juzgados laborales de contratos 029 pidiendo reinstalación.
Wow. No tiene nombre, sobre todo en un país con tanta hambre donde se podría invertir en mejores.
Ya, imagínate, el titular de Prensa Libre dice: la estrategia de funcionarios 029 que demandan al Estado cuando no renuevan. ¿Y cuánto les cuesta al país?
Claro, también hay gente muy malintencionada en todos lados.
Es que la gente sabe que va a simular un contrato, es consciente cuando van a firmarlo y dicen, mire, no tenemos como para darle un 011 que son, o 022, que son ya contratos con prestaciones laborales. Es lo que tenemos, tómalo, déjalo. La Mara lo toma.
Sí, por supuesto, claro. No puedes exigir mucho más tampoco.
Pero a eso hablamos, ¿no? De que esto no ayuda a construir un político y un científico en la administración pública.
David, platicando de eso, no sé si tenés alguna conclusión de Max Weber.
Weber tiene otros libros interesantes que si pueden buscarlos sería ideal. La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Espérate, que no puedo escribir tan rápido. La ética protestante
y el espíritu del capitalismo.
Ok.
Y él dice que gran parte del desarrollo, este ya es una opinión, bueno, si vamos a hablar un poco de la religión. Él dice que gran parte del éxito del desarrollo de ciertos países es que la ética protestante ayuda a construir una sociedad competente. Es decir, como tienen principios, digamos, judeocristianos, en el que demandan transparencia, calidad, pues obviamente el trabajo va a ser genuino, ¿no? Okay. Y a Estados Unidos, por lo menos, que es uno de los ejemplos que él analiza, pues el éxito económico es por eso, ¿no? Porque existe una ética protestante. Pero eso es un libro interesante, un artículo interesante de tocar, que también va de la mano de que cómo se construye un político.
Ok. Entonces, Max Weber, el político y el científico, y por otro lado, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo creo que no va a dar tiempo para mis dos autores, pero entonces voy a elegir a uno y elijo a Viktor Frankl. A algunos les sonará, a algunos otros no.
Y la frase célebre de... Bueno, no es la frase célebre, es el pensamiento más profundo que Viktor Frankl nos hereda, ¿no?
A ver, decilo, porque yo no lo conozco.
La elección de elegir.
Ah, bueno, sí, eso iba, a eso iba, pero ahí se robó el show, casi como siempre.
No, pero yo te dije que lo dijeras, pues, porque es...
Pero no sabía a qué te referías, macho. A ver, Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra, psicólogo también, me parece... Y filósofo austriaco, él creó la logoterapia y el análisis existencial. Y es que Víctor, el Vic, como le decimos los compas, sí, el Vic. Nació en Viena en una familia judía. Él fue judío. Y, a ver, él nació en 1905 y se murió en el 97. Eso quiere decir que le tocó vivir en carne propia uno de los episodios más grises de la humanidad, que fue el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Y él estuvo en un campo de concentración. Y fue precisamente donde, en un campo de concentración, donde escribe o donde se inspira para escribir El hombre en búsqueda de sentido. Este libro es probablemente uno de esos libros en que uno tiene que leer antes de morirse. Trata de sus experiencias como recluso en varios centros de concentración nazis. Y no solo es inspirador, sino que, a ver, pone a prueba su logoterapia, que es la terapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, es decir, la libertad de elegir.
Sí.
De ahí se derivan muchísimas otras teorías, en una dimensión psicológica que no se había explorado por algunos paradigmas psicoterapéuticos anteriores. Y al final de cuentas, David, cuando uno lee El hombre en busca de sentido, y hay otro libro... de Alexander Solzhenitsyn, no sé si lo estoy pronunciando bien, que trata de más o menos, es más o menos la misma trama, solo que en campos de concentración soviéticos. Pero estos dos van buscando, vamos a ver, el sentido, valga la redundancia, en una obra que es muy bonita, es desgarradora, escrita en uno de los peores infiernos que ha creado el ser humano. Y ponete, entre algunas de las frases más características de este libro está la que decías. Y cito, las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. A ver, decidir y defender nuestras decisiones con nuestros valores. Y como lo que decía Nidia, me parece, en los comentarios. Uh-huh. Ella se rige por sus valores. Y poco más nos queda como seres humanos. Hay otra frase que es muy bonita. No es el pasado lo que nos detiene, es el futuro y cómo lo debilitamos hoy. Y por último, vive como si estuvieras viviendo una segunda vez y como si hubieras actuado mal la primera vez. Y más allá de que alguien lo pueda tomar como autoayuda, es una lección de... tener la libertad presente, no solo no tener grietes y estar en una cárcel, sino no tener el cerebro con grietes y no tenerlo en una cárcel.
Exacto. No, sí, el contexto de Víctor es, de Vic, es que estaba encerrado en un campo de concentración. Y él pensaba, me atrevo a decir que él pensaba, estaba encerrado, no sé, en una pared de cuatro, es decir, un cuarto de cuatro paredes y... no tenía libertad, no podía comer lo que quería, estaba atenido a que en algún momento lo iban a llevar a una cámara de gas, o lo iban a asesinar, Y él decía que lo último que le podían arrebatar era la elección de decidir, ¿no? De su elección personal, de su actitud. ¿Qué actitud iba a tomar ante ese tipo de circunstancias?
A ver, porque, a ver, ¿qué más podrías hacer que liberar tu mente cuando estando en un campo de concentración nazi, David? Perdón que te interrumpa.
No, absolutamente no.
Absolutamente nada, ¿no? Y al final de cuentas, fíjate, es una de las... Lo platicábamos con José Fernando Orellana, un gran amigo de Libertópolis, por supuesto ustedes se acordarán, en una conversación que tuvimos en un centro comercial aquí cerca hace unos meses, ¿no? Que el primer obstáculo de para ser verdaderamente libres lo tenemos en la cabeza.
Sí, sí.
Primero pensando que nosotros estamos completamente limitados a nuestro entorno, o pensando, o no dándonos cuenta, digamos, que tenemos la oportunidad de decidir y que deberíamos siempre buscar la oportunidad de decidir.
Sí, al final, la libertad no solo hablamos de algo externo, también viene mucho de nosotros desde adentro, que tanto somos libres en nuestros pensamientos. Y lo que sí podemos decidir cada día es la actitud que vamos a tomar ante las cosas.
A ver, una de las frases también del libro: las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. Quizás no fuesen muchos hombres, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una última cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. A ver, y es que el hombre no se limita a existir, ¿va? Uno siempre toma decisiones que afectan a otros y tal, y uno no se cuenta, a lo mejor. Sí. Pero las primeras decisiones deberían ser las que te hacen libre a ti, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Y esto es de diario. Víctor Frank nos hereda ese pensamiento en el que si nuestro jefe nos coacciona, nos delimita con el trabajo, por lo menos en el trabajo en el que estamos no parece tan interesante, pues... libertad siempre va a existir empezando por nosotros, creyendo que la actitud de que todo va a estar bien, o por lo menos que vamos a poner nuestra parte para ir más allá de lo que nuestro valor podría representar, es valioso. Y nos enseña a que pues la libertad es también una elección y no solo una coacción del Estado, no es algo que se delimita. Es decir, muchas de las luchas revolucionarias se han hecho porque desde adentro se ha conquistado la libertad primero. Y Víctor lo hace dentro de un campo de concentración de judíos en el que él decide tener una actitud distinta ante las circunstancias. Yo no sé si alguno de nosotros hemos llegado a ese nivel de libertad todavía, de tomar una actitud distinta. Porque yo por lo menos, sí, como el guatemalteco sensible, yo pues, o sea, me ahogo en cualquier tipo de...
en cualquier vaso de agua.
Es decir, no he aprendido todavía a conquistar esa libertad interior de elegir otra actitud a pesar de las circunstancias.
Fíjate, el otro libro del que te platicaba es Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Ya hablo ruso por si alguien del gobierno me ocupa para
negociar contratos.
Pero sí, a ver, este libro también trata... ganó un premio Nobel, de hecho. Trata sobre la vida de Iván Denisovich en un campo de concentración de trabajos forzados, o sea, un gulag de Siberia de toda la vida, de la Unión Soviética, y bueno, publicó su obra más... A ver, Iván Denisovich no salió del libro, claramente. Uh-huh. Alexander Solzhenitsyn salió del gulag y se fue a Estados Unidos, donde publicó Archipiélago Gulag, que también es uno de los libros que les recomiendo, pero de nuevo, son expresiones máximas de que la libertad empieza en... Adentro, pues, empieza con la actitud de uno mismo. Por más difícil que sea entender que esa es la primera dimensión de la libertad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sebastián Braula dice, saludos, Lick. Saludo de vuelta a mi Lick. Muchísimas gracias por sintonizarnos, David. Conclusiones del programa tan movido que tuvimos hoy.
No, sí, aquí recordamos que empezamos hablando sobre la crisis de vacunas que atravesamos como país. Es triste porque, pues, al final no podemos dejar de ignorar que el Estado está tratando, por lo menos, de hacer las cosas bien. Ha tenido una mala suerte a exponerse a circunstancias muy peculiares, como el tipo de negociación con Rusia, la legislación nacional que no cubre las donaciones gringas. Es decir, son cosas que también van más allá de la propia intención de no querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer nosotros y que lo podemos hacer muy bien es responsabilizarnos más por nuestras acciones ante el cuidado que estamos tomando. Porque ya dijimos que el meme dice, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues si ya sabemos cómo es el estado, pues no echemos más leña al fuego para poder levantar la alta positividad de contagios que está saliendo y que es responsable de todos nosotros. Luego hablamos de la libertad de expresión. Analizamos el caso propio de esta persona, de este periodista que alegó que se amenazó su libertad de expresión por compartir una imagen de dos vírgenes cristianas, ¿no? Uh-huh. Besándose. Y pues analizamos hasta qué punto eso tenía razón o no. Y luego nuestros autores liberales que provocan una inspiración en las ideas de la libertad.
Fíjate, de lo que más me gustó, aparte de lo de los autores, fue platicar de temas tan presentes siempre, pero que se les deja un poquito olvidados, como la libertad de expresión. David, yo te agradezco acompañarme una vez más. Por supuesto que no va a ser la última vez, porque qué bien nos va y qué bonito fluye la conversación cuando platicamos. Y le agradezco a todos ustedes su sintonía un viernes más. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y nos vemos el viernes que viene en otro Libertópolis por la tarde. Un saludo, buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.